Vamos a estar haciendo un vivo en Instagram también. Bianca, ¿me querés decir qué estábamos escuchando?
Sí, mundo agradable del tremendo, increíble, hermoso David Lebón.
Bueno, ahí tenemos el tema que estábamos escuchando acá por Radio Nacional. Como les decía, ahora viene el momento de otra entrevista. Y estamos haciendo radio en vivo, pero también estamos haciendo un Instagram en vivo. Pueden ir a mi Instagram, arroba melisatrad, TRAD, de dedo, porque si no usted sabe que nadie me encuentra. Y si no, al Instagram de gerardo.tripolone. Estamos en comunicación con él porque, bueno, Gerardo es investigador del CONICET en temas de derecho y defensa nacional. También es docente en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de San Juan. Y vamos a estar hablando de un temón que venimos reflexionando muchos de los que estamos en estos temas, que es, bueno, ¿cuál es el rol un poco de las Fuerzas Armadas en todo esto que estamos viviendo en este momento
Montonazo.
histórico de la pandemia? ¿Cómo se usan las Fuerzas Armadas? ¿Qué está pasando en América Latina? Y en ese sentido, bueno, primero saludarte, Gerardo. Espero que te escuches bien, ahora que estamos probando esto de un vivo en Instagram también. ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días, Melissa. La verdad que un placer. Yo también espero que se escuche bien. Cualquier cosa, en todo caso, me avisan. La verdad que un placer la invitación. Felicitaciones a las dos por el programa, que sé que están ahí en las primeras semanas. Me parece genial que puedan estar. Así que buenísimo y un placer estar realmente.
Bueno, no, el placer es nuestro de poder conversar con vos. Lo decíamos recién con Gerardo en el vivo que arrancamos en Instagram, que es como muy distópico esto, porque yo estoy con barbijo en la cámara. Y acá está, nuestro operador está con el vivo, prendido en su celular, me está mostrando del otro lado.
Maravillosa, Meli.
Sí, ay, bueno, gracias. Me dicen que estoy espléndida, pero estoy espléndida porque esto me tapa la mitad de la cara también. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí a meternos de lleno en este tema de la militarización en América Latina. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en este contexto, Gerardo?
Bueno, ese tema de la militarización es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, porque es evidente que para la historia de América Latina, y no exclusivamente de América Latina, pero bueno, ya que estamos en esta región, las Fuerzas Armadas han tenido un rol preponderante, ¿no? Eso tanto desde la independencia, la organización nacional, obviamente el siglo XX, muy relacionado cuando uno habla de Fuerzas Armadas con golpes de Estado, por supuesto, planteos militares, pero en cualquier caso, pensar la política latinoamericana sin las Fuerzas Armadas es perderse de una parte fundamental del panorama, ¿no?
Sin duda.
Ahora bien, en el siglo XXI, cuando uno habla de militarización, no tiene que relacionarlo necesariamente con militarismo. Esa es una primera distinción conceptual que es muy importante porque el militarismo implica asumir la lógica jerárquica y el ethos militar, digamos. Y reivindicarlo, ¿no? Como todo ismo, es una doctrina que reivindica esa lógica militar. En la militarización no hay necesariamente eso, sino que lo que hay es una, por un lado, una intervención mayor de las Fuerzas Armadas en cuestiones políticas, y por el otro, un llamado de las propias fuerzas políticas y civiles, digamos, de los gobiernos civiles, para involucrar y utilizar en mayores aspectos de la vida de un Estado a las Fuerzas Armadas. Concretamente esto se da, digamos, y se ve muy patente en algunos países, que ya podemos comentar, que es la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Este es, digamos, el punto máximo. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en países como México. México tiene a las Fuerzas Armadas, a lo largo de toda su historia, pero sobre todo a partir del 2006, participando en asuntos de seguridad interior, sobre todo la lucha contra el narcotráfico, de manera directa, ¿no? Y con esta idea de una guerra contra el narcotráfico. Colombia igual, Perú es otro país que las Fuerzas Armadas participan ya desde, bueno, desde el combate contra el Sendero Luminoso, y eso después se pasó también a las represiones y protestas sociales, que es el otro punto, ¿no? De las Fuerzas Armadas ocupando el rol de una policía, ¿no?
Claro.
Entonces, esa militarización de la vida política pasa a una policialización de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas pasan a ser policías también, ¿no? A participar a la par con las policías. Ese proceso, por supuesto, tiene muchísimos bemoles, obviamente, ¿no? Uno podría preguntarse muchas cosas. Por ejemplo, podría preguntarse por los orígenes de esto, ¿no? Y en ese sentido, un punto central es lo que vos preguntabas recién, ¿no? ¿Para qué las Fuerzas Armadas? Porque, claro, la región sudamericana y en América Latina en general, los conflictos interestatales están bastante aplacados, digamos. En el mediano y largo plazo no se avizora que vaya a haber una guerra interestatal entre países de la región, eso es bastante claro, digamos. Y de hecho la última confrontación armada estrictamente fue desde hace más de 25 años entre Ecuador y Perú, y fue muy breve, digamos. Entonces no hay una posibilidades reales, inmediatas o a mediano plazo de que eso suceda. Y a su vez, por otra parte, hay un déficit en cuestiones de seguridad, que eso es evidente, ¿no? Entonces, si uno ve, por ejemplo, el caso mexicano, uno ve policías municipales, estatales y nacionales que están, son deficitarias para combatir, por ejemplo, el narcotráfico, y bueno, entonces, y ve unas Fuerzas Armadas que no tienen amenazas interestatales de invasiones extranjeras. Entonces, bueno, ¿qué hace el Estado equivocadamente desde mi punto de vista? Pero es para entender la lógica. Dice, bueno, utilicemos este
para algo.
Recurso que está acá ocioso, claro, apelemos a algo, digamos. Hagamos, que ese es el reclamo. Si uno ve, que hagan algo, dice, claro. Se dice, digamos, así rápidamente. ¿Sí? ¿Para qué están, digamos? Y de hecho que hay una puja entre las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Hay un chiste que tienen los... quienes están en gendarmería, que dice, bueno, si uno quiere participar en desfiles, que se meta a las Fuerzas Armadas, si uno quiere realmente estar en el terreno, que sea... Claro, es tremendo. Bueno, y obviamente esas pujas están en sí, ¿no? Entre las instancias. Pero bueno, en cualquier caso, que hagan algo. Y uno, eso en cuanto al origen, ¿no? De hecho, hay hasta un reclamo ciudadano en algunos sectores, obviamente, claramente eso es así, de, bueno, por lo menos... para solucionar este problema llamemos al ejército. Cuestión no exclusivamente latinoamericana, porque
sí.
Eso también se ve en Estados Unidos, de hecho se hizo muy famoso alrededor de las protestas de la muerte de George Floyd, cuando que apareció un estallido de protestas que conocemos en Estados Unidos, y un senador republicano le pidió a Trump que mande la división aerotransportada de Arkansas para reprimir las protestas.
Tranquilo, y como eso... Como si eso no trajera ninguna repercusión socialmente, digo, mandar las Fuerzas Armadas a reprimir, aunque no repriman, pero digo, sacarlas a la calle nomás.
Totalmente, que ese es como el núcleo de la cuestión, digamos, cuáles son las consecuencias que tiene esto, porque evidentemente las Fuerzas Armadas no están preparadas para afrontar tareas de seguridad interior, no estudian para eso, no se entrenan para eso, se entrenan para ejercer el mayor poder que tiene el Estado, que es la defensa nacional. Eso es una cosa bastante evidente, digamos. Cuando, por ejemplo, se le pedía por el año 2002, hay una anécdota que cuenta Ruth Yamint en su libro Sin Gloria, es un muy buen libro sobre política de defensa nacional en Argentina. Ella comenta que esto lo hizo público, de hecho, Duhalde, que cuando se le pedía que participaran las Fuerzas Armadas en la protesta de ese momento, que era muy fuerte, él contestó una cosa evidente, básica, pero bien efectiva, digamos. Las Fuerzas Armadas no tienen gases lacrimógenos, no tienen cascos, no tienen escudos, no tienen palos. No están preparadas para, por ejemplo, reprimir una protesta social o, más que reprimir, controlar y proteger los derechos de las personas que están manifestándose. Entonces, claramente instituciones ontológicamente distintas, están orientadas para distintos fines, ¿no? Entonces las consecuencias, como decís, van a ser evidentemente, y está probado históricamente, negativas, porque, y de hecho esto no es culpa exclusiva o no es responsabilidad de que las Fuerzas Armadas sean por ellos mismos o malos, digamos, o violentos, ¿no? Ese no es el punto es que no se entrenaron para eso.
Claro.
De hecho que en gran medida terminan siendo a veces los agentes de las Fuerzas Armadas víctimas de las decisiones políticas de sacarlos a la calle y terminan siendo desprestigiados ellos mismos, etcétera, porque claro, estaban preparados para otras cosas, nunca se entrenaron para saber qué hacer en un contexto, por ejemplo, de protección social.
Sí, por eso preguntarte, aprovechar, digo, que estamos hablando de esto, ¿no? De cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, de alguna manera, pensar en, bueno, esta situación específica que estamos atravesando, ¿Qué rol ocupan las Fuerzas Armadas en el contexto de pandemia? ¿Es esta emergencia una emergencia como las otras que hemos vivido? ¿Podemos seguir llamándole emergencia? ¿Qué sucede con eso?
Bueno, ese es un temazo, obviamente. A partir de marzo del año pasado, en todo el mundo, esto no es solo América Latina, en Europa también fue muy patente, y en Estados Unidos también, las Fuerzas Armadas comenzaron a cumplir alrededor de la pandemia roles fundamentales, que fueron, que estuvieron relacionados principalmente con asistencia humanitaria. Digamos, porque si uno va a la legislación argentina, las Fuerzas Armadas tienen como rol principal la defensa nacional, pero tienen roles secundarios. Esos roles secundarios, está uno de ellos, y es el más conocido, es el que se llama apoyo a la comunidad. Claro, la Fuerza Armada es una institución que ya está, ya tiene el Estado, ya ha financiado previamente, que es, tiene un despliegue territorial, obviamente que abarca todo el territorio. Tiene una logística, porque tiene medios de transporte, tiene lugares de almacenamiento, lugares con de habitaciones, digamos, infraestructura, básicamente. Y tiene personal, tiene un personal que está ya previamente financiado por el Estado y que trabaja exclusivamente por eso. Entonces, alrededor del mundo, frente a esta pandemia, con tantas necesidades por satisfacer, médicas, de infraestructura, alimenticias también, digamos, gente que había quedado aislada tenía que recibir necesidades, lo que necesita para necesidades básicas, obviamente. ¿A qué se apeló? Y se apeló a ese instrumento, ¿no? En ese sentido, las Fuerzas Armadas se transformaron un poco en asistentes sociales, porque, digamos, estaban convocados a repartir alimentos, a repartir barbijos. De hecho, se reconvirtieron en Argentina, fue una noticia, se reconvirtieron fábricas militares, en algunas partes por lo menos, para fabricar barbijos o alcohol con gel, o sea, cosas que son, evidentemente, están destinadas a cuestiones sanitarias.
Sí, ni hablar de que... Te corto ahí un cachito nomás, que venimos escuchando, sobre todo con todo lo que está pasando en el AMBA, ¿no? Escuchamos estos días al ministro de Defensa, Agustín Rossi, hablar mucho de este tema porque, claro, la gente de repente empieza a decir, bueno, ¿por qué los militares en la calle? Y él viene hablando mucho en los medios también de esto de, bueno, en realidad las Fuerzas Armadas están haciendo tarea de prevención sanitaria, porque como bien decías vos, hay toda una logística también detrás de, no sé, tenés tiendas de campaña, tenés gente que maneja ese tipo de cosas. Entonces dice, bueno, en realidad los militares están haciendo prevención sanitaria, dentro, vos me vas a corregir porque vos sos el abogado, pero dentro de también lo que es la ley de reestructuración del personal militar, según lo dijo el ministro, y que en cambio nos decía que la ley argentina prohíbe a las Fuerzas Armadas hacer seguridad interior. ¿Eso es así?
Sí, totalmente. Digamos, hay una prohibición tanto en la ley de defensa nacional como en la ley de seguridad interior. Las Fuerzas Armadas no pueden involucrarse en tareas de seguridad interior, salvo un caso excepcional que es cuando están desbordadas las fuerzas de seguridad y hay una declaración previa de estado de sitio. Eso distingue a Argentina de prácticamente todos los países de la región, en todos los países de la región, salvo Uruguay y Chile, pero en menor medida, porque Chile también ha involucrado en el contexto de protesta social, sería casi el único país que ha restringido de esa manera tan fuerte la participación de las Fuerzas Armadas. Solamente en cuestiones de defensa nacional, vedado totalmente, salvo esta excepción de estado de sitio, en seguridad interior. Y lo que dice el ministro Rossi es, bueno, están participando en esto, en lo que esa prevención sanitaria entraría dentro de lo que acabo de decir de apoyo a la comunidad como función secundaria. Entonces, las Fuerzas Armadas obviamente no van armadas,
claro.
No portan armas, porque no están para controlar la seguridad. El control de la seguridad va a estar a cargo siempre de las fuerzas de seguridad. O sea, policías provinciales, policía nacional, gendarmería nacional, prefectura naval.
Bien.
Ellas van a ser las que se van a dedicar a la cuestión de seguridad. Ahora, yo planteo una cuestión, digamos, para poner ahí en tensión, porque está muy bien, no hacen tareas de seguridad. Y tanto en Argentina como en el resto del mundo, generalmente no lo hacen. Hay algunos países que sí, insisto, de la región sobre todo, ¿no? Los que nombraba recién. Ahora bien, no, está perfecto eso y uno lo entiende, porque se necesita satisfacer necesidades inmediatamente, digamos, y hay que hacerlo. Pero en cualquier caso, hay una militarización. En este caso, una militarización de la salud pública. Es evidente, no hay otros recursos, lo entendemos, pero no podemos dejar de pensar o no podemos dejar de preguntarnos qué consecuencias va a tener, porque estamos viendo, nosotros no tanto en San Juan, pero en regiones del AMBA, una presencia militar cada vez más fuerte. Esa presencia militar está relacionada con una obra positiva, por tanto hay una relación ahí entre algo bueno y la Fuerza Armada. En principio parece que no tiene nada de malo, pero ¿y si eso deriva en un reclamo claro. de la Fuerza Armada? Es decir, mirá todo el aporte que nosotros hemos hecho. Bueno, entonces, ¿qué va a venir, digamos? Yo ahora puedo reclamar algo más, y la presión militar hacia las civiles, digamos, del gobierno, no es algo exclusivo para nada de golpes de Estado, no, es un lobby político, como todo lobby político de todas las instituciones, y eso tiene consecuencias. Y por último, no hay una relación mayor, si están las Fuerzas Armadas en la calle, entre la salud pública y el ejercicio de la violencia. O sea, si las Fuerzas Armadas, por más que no vayan armadas en concreto, no dejan de ser Fuerzas Armadas, y por tanto están representando la violencia legítima del Estado.
Que
tienen, porque para su defensa la necesita, digamos, pero esa relación no está creando un vínculo entre una cuestión, entre el ejercicio de la violencia y la salud pública, que puede ser en el imaginario a la larga, digamos, o al mediano plazo, un tanto dañino. Bueno, esto se relaciona con lo que vos dijiste, esta emergencia, esta situación de excepción, que es claramente existe. Si la relacionamos con la violencia, la relacionamos con el poder coactivo del Estado, puede derivar en abusos, en definitiva. Por ahora no los hemos visto en Argentina. Lo hemos visto de las policías provinciales deteniendo
claro.
a gente, digamos, indiscriminadamente, no de las Fuerzas Armadas, pero hay que ser precavidos, digamos, y tratar sí. de pensar las cosas más allá de la emergencia. O sea, esto no es gratuito, poner a las Fuerzas Armadas en la calle, por más que no vayan armadas, no es gratuito.
Sí.
Crea un imaginario de ejercicio del poder, del máximo poder.
Sí, la verdad que bueno, creo que nos quedamos con eso totalmente de, bueno, están las Fuerzas Armadas en la calle, legítimamente no están armadas, están cumpliendo funciones de prevención sanitaria, pero la reflexión de qué pasa a la larga, qué pasa en el imaginario social también de tener a las Fuerzas Armadas en las calles, qué pasa cuando hay una emergencia que se extiende también mucho en el tiempo, probablemente una de las emergencias que más se ha extendido en el tiempo en la Argentina, sí. Si hago, claro, si hacemos memoria. Pero bueno, estamos charlando ahí con Gerardo Tripolone. Te agradecemos un montón, Gerardo. Él es investigador del CONICET en temas de Derecho y Defensa Nacional, docente también en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de San Juan. Y que sea la primera de muchas conversaciones, Gerardo. Ya que sabemos que lo podemos hacer así en vivo también.
Totalmente, ojalá. Le he pasado muy bien, ha sido muy interesante, así que les agradezco muchísimo la invitación.